Mensaje 4b. Conferencia de primavera en Stuttgart, Alemania, del 6 al 10 de abril del 2023. Hoy es viernes, por la noche, 7 de abril del 2023. El título del mensaje es El amor, un mandamiento antiguo y nuevo. Y el contenido de la conferencia es La primera carta de Juan. Leamos juntos en Primera de Juan capítulo 2, versículos del 7 al 14. Dice la palabra: Amados, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído. Por otra parte, os escribo un mandamiento nuevo, el cual es verdadero en él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya está alumbrando. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está aún en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y no hay causa de tropiezo en él. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas han cegado sus ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os he escrito a vosotros, hijos, porque conocéis al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque conocéis al que ha sido desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. Amén. Aleluya. Maravilloso. Gracias, Señor, por tu palabra viva. Gracias, Señor, por hablarnos palabras de vida eterna en estos días. Te alabamos, Señor Jesús, que tú nos das el alimento apropiado para este tiempo, para que podamos seguir creciendo y lleguemos a la madurez. Gracias, Señor Jesús. Espero que todos realmente en estos días tengamos ese sabor por la vida. Es maravilloso que el Señor nos lleve de nuevo a la vida. ¿No es asombroso que en esta carta de Juan, que está tan cerca del final y que realmente también lleva a la consumación, el Señor nos lleve de nuevo al principio? Este mediodía hemos estado hablando sobre ello. Es bastante sorprendente. Cuando las personas escribimos un tratado, un libro o un libro de texto, cuanto más avanzas hacia el final, tanto más complicado se vuelve. Y recuerdo que, cuando estábamos estudiando, cuanto más avanzábamos hacia el final, menos entendíamos. Para nosotros, cuanto más avanzas y progresas, más difícil y complicado se vuelve. Pero cuando abres la Biblia, completamente al final, ¿qué puedes leer ahí? Ahí dice: en el principio era la vida. El Señor nos lleva de regreso al árbol de la vida. Y esta es la sabiduría de Dios, porque Dios sabe que cuanto más nos acercamos al final de los tiempos, y de hecho estamos viviendo en el final de los tiempos, donde verdaderamente necesitamos su vida y su luz. Y también existe el peligro de que nos alejemos de ella. Y el Señor lo sabía. Y hoy ocurre lo mismo. Cuando miramos entre el pueblo de Dios, cuando miramos entre los cristianos, de izquierda a derecha y en todas partes, ¿vemos solo vida? Desgraciadamente, creo que es todo lo contrario. Vemos mucho conocimiento, mucha enseñanza, y el resultado de todo eso es que estamos completamente muertos. Es curioso, hay mucho conocimiento y mucha enseñanza, y hemos tenido 2000 años para crecer, pero vemos mucha muerte. Y es por eso, por lo que el Señor, al final de la Biblia, a través de Juan, nos lleva de nuevo a la vida. Y si mira a las personas, o las plantas, no importa cuánto hayan crecido la persona o haya crecido en este caso, por ejemplo, las plantas, ¿no? En ambos casos, siempre se necesita vida y luz. No puedes decir, en un momento determinado, ahora ya no necesito más luz, o no necesito más vida. No puedes decir, en algún momento, ahora ya no necesito desayunar. Siempre necesitamos vida. Y aún más vida. Y la vida abundante del Señor. Por eso dijo el Señor, ha venido a darnos vida y a darnos vida en abundancia. Y ahí necesitamos tal deseo. Señor, haznos conocer aún más tu vida. Y es por eso, por lo que Juan dice aquí, en el versículo 7, sí, es un mandamiento antiguo. No es realmente nada nuevo. Y sin embargo, luego a continuación, en el versículo 8, dice, es un mandamiento nuevo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Es viejo o es nuevo? ¿Es el árbol de la vida para ti viejo o nuevo? Espero que ambos. ¿Es viejo? Porque lo hemos escuchado ya y conocido muchas veces antes. Y sin embargo, es nuevo porque sigue siendo fresco y vivo. El árbol de la vida y Cristo como nuestra vida deben ser desde siempre nuevos. Un mandamiento antiguo y nuevo al mismo tiempo. Pero además, como también se ha dicho, esta vida tiene evidencias. Por supuesto que uno puede decir, sí, tengo vida y el Señor es mi vida. Pero se puede ver si eso es cierto o no. Y por eso, Juan dice tan a menudo, en los 2 primeros capítulos, quienquiera que diga esto y aquello, quien dice, por ejemplo, que está en la luz y odia a su hermano, esa es la prueba evidente de que lo has dicho, pero no es verdad. No tienes la realidad. No tienes la vida. Juan dice que incluso eres un mentiroso. Esta palabra aparece muy a menudo en la primera carta de Juan, la palabra mentiroso, porque los cristianos nos engañamos muy rápidamente a nosotros mismos. decimos esto, decimos aquello, incluso decimos que tenemos vida, que tenemos comunión. Pero esto también se puede ver, si realmente tenemos comunión o no. Esta vida tiene evidencia, llegando a la expresión de sí misma. Y una maravillosa y contundente prueba de si realmente tenemos vida es lo que dice aquí. Si amamos a los hermanos, es evidentemente una prueba de la manifestación de la vida. Esto es verdaderamente una prueba de la vida. Hay creyentes, incluso conocemos a creyentes, que ellos también dicen que tienen vida, pero hasta ahora odian a los hermanos. Y Juan dice que si odias a tu hermano, estás en tinieblas hasta ahora. Y eso también es para nosotros una fuerte advertencia. Es tan importante para el Señor que amemos a los hermanos. Y no solo a los hermanos que nos conviene. Eso es fácil. Amar al hermano con el que me llevo muy bien no es difícil. Eso también lo hace el mundo. Y ni siquiera hace falta ser creyente para ello. Pero amar al hermano que es tan diferente de ti y que constantemente está haciendo cosas que no corresponden con tus ideas, para eso necesitas la vida del Señor. Esto no es tan sencillo. Todos los que han estado viviendo en la casa de los hermanos durante mucho tiempo, o han vivido en la casa de las hermanas, o han convivido con santos, pueden confirmar esto. Sí, en cierto sentido, no es tan difícil amar a los santos cuando estamos aquí en la reunión, donde todos estamos aquí para alabar. Incluso algunos de nosotros, que no nos vemos tan a menudo, solo de vez en cuando en las conferencias, de esa forma es fácil amarnos unos a otros. Pero, ¿qué pasa cuando nos conocemos de verdad y vivimos juntos como el Señor quiere? Entonces viene la prueba. ¿Y en ese momento realmente tenemos vida? Si realmente tengo vida, por medio del Señor, entonces amaré a los hermanos, aunque no me venga bien o no me convenga. Porque el Señor dijo en 1 de Juan 3, versículo 16, en esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. Y nosotros también debemos poner nuestra vida del alma por los hermanos. Esta es la prueba del amor fraternal. ¿Estoy dispuesto a dejar la vida de mi alma? Como escuchamos esta mañana, incluso si tengo razón, o creo que tengo razón, al final no se trata de tener razón. Porque, ¿de qué me sirve tener razón cuando termino estando muerto? Se trata del testimonio del Señor. Y el Señor dijo, el hermano Johnny lo leyó también, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos por los otros. Y lo reconocerán, sobre todo cuando se den cuenta de que en realidad somos tan diferentes los unos de los otros. Pero a través de la vida del Señor existe este amor. Y el Señor dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Y el segundo mandamiento es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, amarás a Dios y amarás al prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende ¿el qué? Depende toda la ley y los profetas. Esto demuestra lo central e importante que es esta prueba de vida. La ley es bastante larga, ¿verdad? Si lees toda la ley y también todos los profetas, entonces tendrás bastante trabajo por delante que hacer. Pero el Señor dice: todas estas leyes, que son tan completas, que son tan detalladas, y todos los profetas, puedes resumirlos. ¿Cómo? Muy fácil. Amando al Señor tu Dios con todo tu corazón. Maravilloso. Esto también es una prueba de que tengo vida en mí. Cuando amo al Señor, no solo hago algo externamente, no solo vengo a la reunión porque es lo que se hace, sino que vengo a la reunión porque amo al Señor. Es maravilloso. Y amo a los hermanos y hermanas, e incluso a mi prójimo. También puede haber alguien ahí afuera, en la calle, uno que no sea creyente. El Señor dice: de esto depende toda la ley y los profetas. Gálatas 6, versículo 2, incluso dice: llevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Es maravilloso. Y en Marcos 12, el Señor también dijo que este es el mayor mandamiento. Y entonces, uno de los escribas respondió: muy bien, maestro, eso es correcto. El Señor, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Verdaderamente, esta porción me habló. Si amamos al Señor todo nuestro corazón, y amamos a los hermanos, y amamos a nuestro prójimo, entonces estamos muy cerca del reino de Dios. ¿No es esto maravilloso? ¿Te gustaría entrar en el reino de Dios en el próximo milenio? Entonces, es muy fácil. Ama al Señor con todo tu corazón y al prójimo como a ti mismo. ¿Cómo? A través de la vida del Señor, por supuesto. También es difícil describir esto. ¿Cómo podemos describir la vida? Es difícil describirla, pero te das cuenta cuando está ahí, cuando esta vida está presente. A veces, cuando llega una persona nueva a la iglesia, ¿cómo podemos explicarle la vida? Pero si tenemos un corazón y tal deseo de: Señor, déjame conocerte como mi vida y dame de tu vida, entonces nos daremos cuenta de lo que es eso. No tienes por qué ser capaz de explicarlo y de describirlo. No es necesario describirlo de forma tan correcta. Lo importante es que puedas experimentarlo. Sí, Señor Jesús. Amén. Y en la casa de Dios, otra preocupación importante es que realmente tengamos tal visión de la iglesia. La iglesia es nuestra familia. no es solo una reunión a la que solemos ir o a la que vamos. Para Juan, los hermanos y hermanas no son solo creyentes, no son solo cristianos. Para Juan, es una familia. Es por eso que él dice tan a menudo, amados o hijitos, esto es una forma cariñosa de dirigirse a su familia. Y esa es la visión que realmente debemos tener. ¿Y por qué somos una familia? Porque tenemos la misma vida. Esto también tiene que ver con la vida. No somos una familia porque tengamos los mismos intereses, ¿no? Eso no nos convierte en una familia. Puedes ir a un club deportivo porque te interesa el fútbol, por ejemplo. Entonces tendrás muchas personas allí que se interesan por ti, pero no son tu familia. ¿Por qué? Porque ellos no tienen la misma vida. Pero tenemos aquí, en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 1, ¿qué es lo que dice ahí? Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Amén. Somos hijos de Dios. Eso significa que todos tenemos la misma vida, que hemos recibido la misma vida del Padre. De la misma manera, en Primera de Juan 5, versículo 1, dice: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? ¿Es creyente? ¿Es cristiano? No, ahí no dice eso. Ahí dice que todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. El nuevo nacimiento, tan fundamental, es tan precioso. Mediante el nuevo nacimiento, no solo fuimos salvos, sino que todos nos convertimos en hijos de Dios. Y como consecuencia de ello, nos convertimos también en una familia, la familia de Dios. ¿No es esto maravilloso? Y por eso, luego dice, el que es nacido de Dios y todo aquel que ama al Padre, ama también al que ha nacido de él. Es algo muy normal. Por eso, amar a los hermanos no es tan complicado, porque tenemos la misma vida. Y lo veo muy a menudo. El hermano June hablaba mucho de la familia biológica. Yo también lo veo a menudo. Tenemos dos chicos en casa y simplemente se quieren. Se pelean a veces, no tan a menudo, gracias al Señor, pero incluso cuando se pelean a veces, poco tiempo después, unos minutos más tarde, se olvida todo y se quieren. Y juegan juntos de nuevo. ¿Por qué? Muy fácil. Porque son hermanos y porque ambos tienen la misma vida. Y también los hermanos, ya sabéis, cuando los hermanos en la iglesia se encuentran tan lejos y para nosotros son solo otros creyentes que medio vienen a la misma reunión, entonces es difícil tratar con el amor fraternal. Pero cuando realmente los veo, alabado sea el Señor, por ejemplo, Nico es mi hermano. ¿Por qué? Porque los dos tenemos la misma vida del Padre. No importa lo diferentes que seamos, somos de la misma familia. Alabado sea el Señor. Luego entonces, también tengo la responsabilidad de amarlo y cuidarlo. Y eso es lo que Juan dice aquí. Si amas al Señor que te hizo nacer de nuevo, entonces es bastante normal que también ames a los demás, que también han nacido de Él. Esto es completamente normal. No hagamos tan complicado el amor fraternal. Es muy sencillo, porque todos tenemos la vida de Dios. Efesios 4, versículo 6, también dice que hay un solo Dios y Padre de todos. Maravilloso. Todos los que hemos recibido al Señor tenemos el mismo Padre. Y es por eso por lo que podemos amar a los hermanos, porque tenemos esta vida en nosotros. Y si cuidamos esta vida, como hemos oído, la cuidamos todos los días y pasamos tiempo con el Señor. Es muy normal que también amemos a los hermanos. Eso no quiere decir que nunca haya tropiezos entre nosotros, ¿verdad? Tal vez tengan tropiezos. Suele ocurrir de vez en cuando, pero ¿qué hacemos? Podemos eliminarlos. Alabado sea el Señor. Por eso tenemos la fiesta de los panes sin levadura. Podemos guardarla durante 7 días. De hecho, tenemos que guardarla. Si surge una ofensa contra el hermano, a veces eso es inevitable. Pero la cuestión es, ¿cómo la afrontamos? ¿Dejamos que crezca en nosotros y taladre ese pensamiento nuestra cabeza? E incluso le damos muchas vueltas, pensando mucho en ello, sobre lo que ha dicho el hermano, habiéndonos ofendido. O simplemente decimos, Señor Jesús, amo a los hermanos. Fuera con ese pensamiento de mí. No es tan difícil. No tengo que pensar durante días en ello. Basta con decir, Señor, fuera con esta ofensa. Amo a los hermanos. Aleluya. Por eso, dice Juan, el que habita en la luz, no hay tropiezo en él. Si tengo el hábito de venir a la luz cada día, entonces no habrá mucho espacio para que los tropiezos puedan crecer en mí. No debemos ser como Caín. Juan también habla de Caín. Primera de Juan 3, versículo 11 dice, porque este es el mensaje, otro mensaje de Juan. El primer mensaje de Juan fue, Dios es luz, y en él no hay tinieblas. Pero esto tiene que ver con el amor. Por eso, el siguiente mensaje es lo que hemos oído. Lo que hemos oído desde el principio. Que nos amemos unos a otros. Y luego dice, no como Caín. Estos fueron los dos primeros hermanos de la historia de la humanidad. ¿Te lo puedes imaginar? Los dos primeros hermanos y deberían amarse mutuamente, porque también ambos tenían la misma vida. Pero, ¿qué pasó? Porque entró el pecado y la muerte, el primero mató al segundo. Y Juan dice, él era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué Caín mató a su hermano? Porque estaba en tinieblas. Y Dios le dio la oportunidad. Cuando el tropiezo estaba allí, Dios le dio la oportunidad y le dijo, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Por lo tanto, si la ofensa surge en mí contra los hermanos, no estoy a merced de ella. Puedo gobernar sobre ella. ¿Cómo? A través de la vida en mí. Y eliminar esa ofensa. No debemos ser como Caín, que ignoramos la advertencia del Señor y permanecemos en tinieblas. Al final, ¿qué ocurre? La ofensa crece desmesuradamente en nosotros, de tal manera que terminamos matando al hermano. Claro que no matamos físicamente a los hermanos, pero espiritualmente puede que hayamos matado a muchos hermanos. Verdaderamente, esto es una advertencia de parte del Señor para nosotros. Por lo tanto, tengamos esta visión de los santos. Es nuestra familia y es normal que los amemos. Y como también muestra Juan, nos preocupemos por ellos. Quería leer un pasaje más sobre la familia. Realmente aprecio este pasaje. Mateo, capítulo 12, versículo 46, donde el Señor se sentó frente a la multitud y les estaba hablando. Y ahí dice que su madre y sus hermanos estaban afuera y querían hablar con él. Es decir, su madre biológica y sus hermanos biológicos. Y alguien le dice: he aquí, tu madre y tus hermanos están afuera y quieren hablar contigo. Y probablemente esperaban que el Señor lo dejara todo inmediatamente, porque al fin y al cabo era su madre y eran sus hermanos biológicos, y saliera a su encuentro. Pero, ¿qué dice el Señor en los versículos 48 al 50? Pero respondiendo él al que se lo decía, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos. ¿No es maravilloso? ¿Y cuál fue el motivo? Porque cualquiera que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. ¿No es esto maravilloso? Cuando tenemos tal visión los unos de los otros, y a título personal, realmente tengo que dar testimonio de esto, después de algunos años en la vida de la Iglesia, la unidad con los que hoy hacen juntos la voluntad del Señor es mucho más estrecha que la unidad con la familia biológica. Espero que todos conozcamos esta experiencia. Es una experiencia muy importante. Realmente tengo que testificar que la unidad con los hermanos, con las hermanas aquí en la Iglesia, es más preciosa para mí que la unidad con los parientes biológicos y que no andan por el camino del Señor. Es una unidad mucho más profunda y fuerte, porque es la vida de Dios. No es solo un parentesco biológico, porque tengas los mismos padres, sino que es la vida de Dios la que nos une. Una unidad con todos los que hacen la voluntad del Padre en los cielos. Y ese es el tipo de visión que necesitamos, ¿verdad? Por supuesto, para todos aquellos que tenemos familia, es decir, una familia biológica, ciertamente nuestra primera prioridad es cuidar bien de ellos. No es bueno ser tan activo en la Iglesia, pero descuido totalmente a mi propia familia. Pero, por otro lado, no solo debemos estar tan ocupados con nuestra familia biológica, y sin embargo, con los santos, con la casa de Dios, apenas tengo relación. Eso tampoco es bueno. Tengo que decir que siempre que he visto eso, no era sano de alguna manera. Si realmente tenemos vida y hemos visto esta visión de lo que es la Iglesia, la familia de Dios, entonces también nos ocuparemos de los santos. Al igual que cuidamos de nuestra familia, y eso es normal, también cuidamos de vosotros de forma específica, dándole a cada uno lo que necesita. Y vemos que aquí también, al final de esta sección, Juan tiene una dirección específica para todos en la familia. Y es maravilloso, como dijo el hermano Johnny, hay diferentes necesidades. Y también debemos aprender a dejar que el Señor nos capacite para ello. No dará a todos lo mismo. Si estás tratando con un hijo pequeño, la comida que necesita es tus pecados te son perdonados. Pero cuando se trata de un padre, se necesita un alimento diferente, un alimento más sólido. Y estas etapas también muestran que debemos crecer. No debemos seguir siendo los mismos. Incluso entre los niños hay crecimiento. Me acabo de dar cuenta esta tarde, leyendo de nuevo, que Juan se dirige a todos ellos dos veces. Pero hay una diferencia entre los niños. Dice en el versículo 12, os escribo a vosotros, hijitos. Y en el versículo 13, os escribo a vosotros, niños. Y busqué el significado de esto en el diccionario griego y realmente son palabras diferentes. Una, el hijito es un niño muy pequeño. Y en el otro, el niño, una traducción dice que esta palabra para niño aquí significa un niño que está en un proceso de formación. La verdad que lo encontré maravilloso. En un sentido, la familia también tiene que ver con la formación. ¿No es así? Cuando estaba pensando hoy en mi familia, me di cuenta de que en realidad hay entrenamiento todos los días en casa. Los niños son entrenados en cómo vivir, incluso entre los padres. ¿No es así? Mi esposa es muy buena en las tareas del hogar. Ella me entrena en la casa y yo la entreno a ella para ganar al Señor. Al menos eso espero. Ojalá que sea cada día más. Espero que así sea. Es un entrenamiento. Nos equipamos mutuamente a través de la vida que tenemos. La familia no es solo que nos guste estar juntos y pasarlo bien, sino que tenemos una meta en común. Queremos llegar a la madurez. Esto es aplicable tanto para mi familia biológica como para la familia de Dios. No estamos aquí solo para pasar un buen rato. Queremos llegar a la madurez. Para eso necesitamos entrenamiento. No entrenamiento como el mundo lo hace, con conocimiento y entendimiento. Y tampoco entrenar como hacen algunos cristianos, con muchas enseñanzas y cosas por el estilo, sino entrenamiento de la vida. La vida también necesita formación. La vida debe crecer y la vida solo crece cuando hay formación. Por eso, alabado sea el Señor, hay un crecimiento sano en la casa de Dios. Y tengamos esto también en nuestros corazones. Y tratémonos también unos a otros de tal manera que nos ayudemos mutuamente a crecer. Por eso, alabado sea el Señor. Aprecio esto verdaderamente. Juan no se limita a hablar de la vida en términos generales y dejarlo ahí, sino que se vuelve específico y nos muestra cómo esta vida, amar a Dios, amar a los hermanos y cuidar con amor a la familia de Dios. Alabado sea el Señor. Amén. Aleluya.